Tengo en línea a Alejandra Siapa, que es rescatista argentina, allí en el atentado del 11 de septiembre. Alejandra, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Un gusto
Un
muy
gusto
grande.
escucharlos.
¿Cómo recuerda ese día? Mañana 20 años. Mañana 20 años.
Mira, estaba escuchando el relato de Alejandro y es todo tan real y vivido, y tenemos experiencias muy similares. Yo fui rescatista, digamos que llegué el 12. Yo, nada, hacía investigación en la Universidad de Columbia y fui al American Red Cross. Y desde allí nos mandaron a Ground Zero al otro día a las 6, 7 de la mañana. Así que me encontré con ese caos que te relata increíblemente Ale. Todo gris, todo destruido. Yo conocía perfectamente el área. Había estudiado en San John. San John, perdón, inglés, estoy nerviosa,
Ah, tranquila, tranquila.
escuchando su relato y nada, había estudiado ahí, así que él iba relatando y yo iba imaginándome todo,
Claro.
pero
¿Y usted
realmente
cuando
cuando
llegó, con
llegamos
qué se
ahí,
encontró? ¿Usted llegó hasta la zona de las torres?
sí, yo estuve en Stevenson School, era nuestro lugar donde parábamos, que es a 2, 3 cuadras de donde hoy está Torre Freedom.
Sí. ¿Usted buscó
Estuve todo eso.
sobrevivientes?
Sí, yo estuve durante, o sea, estuve en alrededor del área cero,
Sí.
adentro. Así que, como te describía, ese polvo que se respiraba era un polvo que estaba lleno de asbesto, eran como astillitas de hierro. Era totalmente denso. Eso estuvo prendido muchos días, o sea que los días que estábamos ahí había áreas donde no se podía casi estar por ese
Sí.
humo.
¿Y encontró sobrevivientes?
No.
No.
Lamentablemente, eso fue una de las cosas con las que tuvimos que lidiar. Yo estuve del 12 hasta el 14 de septiembre y cuando llegamos nos dijeron, hay muchas probabilidades que nos salga un sobreviviente. Y me acuerdo que eso me enojó muchísimo, digo, como que digo, qué pavadas que dicen, ¿no?
Claro, claro.
Y después cuando íbamos viendo en el área y hacíamos primeros auxilios, sobre todo a los rescatistas, a los bomberos, a los policías y demás, y íbamos por el área, uno veía que lo que veía,
Eran imágenes de
aparte,
terror, eran imágenes
eran
de terror.
imágenes, sí,
Alejandra,
muy de terror
¿le puedo?
y sabíamos que había vidas debajo de los escombros
Sí.
que no podemos
¿Le
rescatar.
puedo pedir un favor? ¿Podemos hacer una pequeñísima pausa aquí? Tengo 2 minutos de noticias y seguimos hablando con usted y con Alejandro. ¿Puede
Sí,
ser?
por supuesto.
Gracias, 10:30.
El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias.
10 de la mañana, 31 minutos en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 85%, el cielo está cubierto.
Caso Nisman.
El perito informático Diego Lagó Marcino aseguró que cuando vayan a buscar algo en su teléfono y su computadora, los peritos no van a encontrar nada que pueda incriminarlo.
Así lo expresó luego de que se conociera la decisión de la Corte Suprema que autorizó a la Fiscalía a analizar los dispositivos en el marco de la causa que lo tiene procesado como partícipe necesario.
Luego de 6 años de sancionada, se reglamentó la Ley de Prevención del Suicidio.
La norma había declarado de interés nacional la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica sobre el tema.
También la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.
Messi no jugará en el próximo partido del PSG.
El técnico Mauricio Pochettino explicó que por una cuestión de sentido común, los jugadores que estuvieron ante Bolivia no van a participar del partido ante el Clermont de mañana sábado.
Tampoco tendrá en cuenta los brasileños Neymar y Marquinhos, también titulares en el triunfo sobre Perú por 2-0 por las eliminatorias.
Tránsito.
Recordamos que en autopista Panamericana, kilómetro 78, hacia la ciudad de Buenos Aires, el conductor de un auto impactó. impactó contra la baranda de contención y hay un carril obstruido. Se liberó además el kilómetro 47, ramal Campana, hacia General Paz, luego de otro siniestro vial, y también liberado acceso oeste a la altura de Aedo, kilómetro 16, luego de que chocaran dos motos. Por otra parte, sigue la calzada cerrada, obstruida en la avenida Corrientes entre Jorge Newbery y Dorrego por el armado de un escenario frente a un búnker de un partido político. Finalmente, en los servicios, el tren Mitre Ramal Suárez opera con demoras y el resto con los cronogramas habituales. Hugo Palamara, Tránsito, Radio Rivadavia.
En 30 minutos volvemos.
Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día.
Ahora que ya estás informado, llegó tu momento. Tómate un buen café. Tómate un café Cabrales. 80 años produciendo café de calidad. Cabrales significa buen café.
Bueno, vamos a seguir charlando con Alejandra Chiapa, que ella cursaba un doctorado en genética de Alzheimer en Nueva York, cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas. Alejandra, me gustaría, usted nos contó entonces que usted llegó un día después, o dos días después, uno o dos.
Yo llegué al otro día a las 6 de la mañana.
Al otro día.
Sí, y estuve durante tres días.
Como rescatista. ¿Cuál es la imagen más impactante que usted vio en esos días?
Mira, para mí, yo siempre trato de hablar de lo que fue para mí lo peor de las torres, fue las vidas que había bajo los escombros que no pudimos rescatar. Yo imagínate que era médica y lo que quería ir era como salvar vidas, ¿no?
Tal cual.
Y la verdad que a ver, no sé si hay grado de peor o mejor, ¿no? Pero el hecho de no poder rescatar vidas debajo de los escombros era lo que más me torturaba.
Claro.
Después todo lo demás que veía entre los escombros y lo que se veía en los alrededores, son imágenes que, bueno, prefiero guardar para mí porque no aportan más que, ¿no? que morbo o lo que sea, porque es muy duro a veces. Yo siempre pienso, ¿qué pasará si lo que uno a veces describe es un hijo mío, es mi marido, es alguien, ¿no?, que amas?
Entonces, claro.
La imaginación, la gente puede usarla para lo que mejor le haga, pero obviamente que era un lugar de devastación, de horror, de terror. Se sentía ese, digamos, toda esa muerte en el olor a combustible quemado que teníamos en la piel. Lo que respirabas era tóxico, lo que veías era terrible. Los restos humanos se seleccionaban y se ponían en bolsas y se mandaban a Battery Park y de ahí a Staten Island.
Mamma mía.
Porque para, sí, o sea,
para el ADN, claro.
Para el ADN, para identificar. Hoy el 40% de esas personas sin cuerpo, sin ADN,
Dios,
solo
mía,
con la certeza que estaban. Es muy fuerte tener un cero. Es muy fuerte todo lo que se genera. La cantidad de estrés postraumático que ya hay mismo, yo hacía ciertas, digamos, atenciones psicológicas a los rescatistas que salían en shock y expresaban lo que habían encontrado y no estaban preparados, por supuesto,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces los sacábamos del gran cero para que evitaran un estrés postraumático superior, ¿sí? Para que en su vida, ¿no?, venir a ayudar se transforma en algo totalmente contraproducente.
Uh-huh.
Y las horas eran ir ayornándose ahí. Nosotros nos reunimos un grupo de médicos y era ver qué era lo que se necesitaba, qué había que hacer. Había labores respiratorias, oftalmológicas, porque te lastimaban los ojos. Uh-huh. Empezamos usando un barbijo y terminamos usando máscaras.
Claro.
Era todo como evolucionando y se iba todo organizando y haciendo a medida que iban pasando las horas.
¿Los mismos rescatistas llegaron a enfermarse por la toxicidad?
Sí,
de...
Sí.
¿Usted
sí,
también?
Muchísimos. No, yo gracias a Dios no. Después tuve una intoxicación con monóxido, pero eso no tenía nada que ver. La tuvo que ver con otro incendio en la ciudad de Nueva York, pero nada que ver.
Okay.
Pero ahí yo creo, o sea, no me acuerdo agudamente, más allá de algo físico que ahora se ha tenido durante una semana, propio del estrés mismo, de algo. Sí, sí pude ver, no físico, sí, pero la gente que tuvo, que se enfermó, la gente que estuvo durante meses trabajando y respirando ese humo y toda la toxicidad que había.
Es muy impresionante porque estoy viendo una foto suya.
Sí.
De ese momento,
sí.
Usted está con el estetoscopio, con un barbijo,
sí.
Y detrás suyo todo el horror, ¿no?
Sí.
Es muy impresionante. ¿Qué edad tenía usted?
30.
Impresionante. Sí.
Doctora, sí, esa es la única parte de las torres que había quedado
claro,
como parada, ¿no?
La quedó claro. Partida,
sí.
Claro.
Sí, por eso te decía que era ahí. Era el gran cero. A veces una foto, ¿viste? Dicen.
Doctora, bien. Solo el doctor Sim, buenos días. Le estaba escuchando con
Hola,
mucho cuidado.
Encantado.
Solo para agregar a la gente, que ustedes han mencionado, tanto Alejandro como usted, el tema del asbesto. Bueno, eso generó una cantidad importantísima de cáncer de pulmón con el correr del tiempo. En los años siguientes, la incidencia de cáncer de pulmón en Nueva York, en Manhattan en particular, fue mucho mayor, casi el doble o barra dos veces y media que la media nacional, ¿no? Y a partir de ese momento también empezaron a replantearse todas las situaciones que tuvieran que ver con la incorporación de ese tipo de materiales que son claramente cancerígenos a los tubos de refrigeración y etcétera, ¿no?
Sí,
eso fue terrible.
Sí, sí, porque estaban construidas sobre todo, creo que eran en las paredes, o entre los rellenos de paredes y demás, creo que de amianto. Y
sí,
bueno,
amianto,
todo ese
sí,
tipo de,
exacto.
De materiales que después, ante tal magnitud, también hay que reconocer que fue
claro.
Una magnitud que era increíble, eso sucedía. También algo que yo me acuerdo que vi en un momento, me paré y dije, la cantidad de trastornos psicológicos, pensé, ¿no?, que van a aparecer.
Sí, claro.
Y ahí fue un resurge del estrés postraumático como tal,
sí, claro.
Y después el concepto del crecimiento postraumático, ¿no?
Uh-huh.
Más de 400.000 personas en Nueva York tuvieron estrés postraumático posterior,
claro.
a New York. Había gente que por vivir solamente en la ciudad, sin haber visto nada de esto que estamos hablando, hacía estrés postraumático.
Claro, claro, claro. Bueno, lo vio por la tele, ¿no?
Lo vio por la tele.
Claro.
Sí, eran muchas cosas. Inclusive fue como una secuela, consecuencias a largo plazo de niños nacidos cercanos al 11 de septiembre. Hay estudios que dicen que tenían en la adolescencia, ¿sí?, en el 2016, por ahí, 17 creo que eran los estudios, los chicos escuchaban el ruido de sirenas, ¿no?, de ambulancias,
que
hacían ataques de pánico.
Y usted, doctora,
eso es epigenética, eso se llama epigenética, ¿no? Cuando el medio ambiente te tiene una impronta en tu salud.
Claro, en tu salud mental.
Pero genética.
Claro.
Sí, y genética, ¿no? Porque imagínate los 16 años de un chico que
claro.
Dice, ¿por qué tengo ahora?
Claro.
Es una memoria.
Doctora, ¿y usted?
Sí.
¿Y su estrés postraumático? ¿Y su cabeza?
Mira, yo te soy sincera, me siento privilegiada de haber vivido esta experiencia y mi estrés postraumático, creo que lamentablemente a los 6 meses yo viví una experiencia de muerte con monóxido de carbono, en el que vi el túnel y sentí toda la liviandad y todo lo que se escucha muchas veces, ¿no?
¿Estuvo cerca de la muerte?
Sí, digamos, estuve en el túnel de luz, sentí que me moría, hice la experiencia por el tema del monóxido, estar 3 horas y media atrapada.
Ah, mire usted.
Sí. Era como que, bueno, en 3 años me pasaron todas las cosas que tenían que pasar, pero...
Dios mío.
Pero todo eso,
sí.
lo que quiero decir es que yo lo transformé en algo que se llama crecimiento postraumático y hoy se estudia, y es cómo esas experiencias que nos traspasan, cuando logramos superarlas, salimos como personas más enriquecidas por el aprendizaje de esas experiencias.
Uh-huh. Sí.
Y desde ese lugar, creo que también, sinceramente, creo que, y agradezco siempre la contención familiar, de amigos, y también a veces el hecho de que yo hable mucho sobre el tema. Quizá yo siempre hablo a veces del reconocimiento el agradecimiento, porque esas son cosas súper importantes que ayudan a sanar a las personas que tienen algún tipo de trauma del lado que estén.
Seguramente. Hablarlo, sacarlo. Claro.
O del otro lado, ¿no? Del lado del que ayuda.
Claro.
Porque alivia el dolor, porque compartís y porque siempre hay alguien que va a nutrirte con algo. Entonces, creo que desde ahí también todos estos eventos a mí me hicieron descubrir qué era lo que quería ser, lo que quería... ¿Quién soy hoy, no?
Seguro.
Digo, a veces uno pasa a ser como una médica inusual. También reconozco haber vivido experiencias inusuales que me enseñaron mucho. Y bueno, y para mí, yo veo a la gente desde otro lugar, es como que creo que todos tenemos su potencial que desconocemos, uh-huh. ¿no? Y que aparece en esos momentos. Sí. Y bueno, a partir de ahí, salud emocional, conferencias de liderazgo, resiliencia y todo lo que hago que me apasiona y bueno, me hace feliz hoy.
Alejandra, le agradezco.
Te cuento algo, perdón.
Sí.
Solo algo. Yo creo mucho en el poder de las cosas, ¿no? Y al año, yo hice el duelo de las torres, siendo al año a Gran Cero de vuelta con todos los familiares.
¿Volvió?
¿Sabes qué? Sí, volví.
¿Y
ahí fue como un duelo, ¿no? Con muchos desconocidos y un sepelio de 3.000 personas. Y junté unas piedras, porque vi que la gente, los familiares hacían montículos, ponían una foto, prendían una vela y se abrazaban y lloraban y rezaban, o cada uno en su religión hacía su ritual. Y tomé esas piedras pensando que algún día se las iba a dar a los familiares de las víctimas argentinas, que fueron 5, ¿no? Uh-huh. Y después de 20 años, gracias a una nota que me hicieron hace unos días, y le hicieron también a familiares, nos contactamos y nos vamos a encontrar el 11 y yo voy a poder darle esas piedras y ellos, no sé, que para los que sirva, ¿entendés? El encuentro.
Uh-huh.
Pero por eso creo que hay historias en la vida que cambian el mundo y siempre dan algo más. Así que el sábado es una manera de honrar a las víctimas.
Uh-huh.
Desde nuestro humilde lugar, bueno, vamos a hacer ese intercambio de esas piedras de las torres y yo tener el honor de conocer a familiares que sé que han sufrido mucho y compartir historias de este estilo siempre sanan.
Alejandra, muchísimas gracias. Gracias.
No, gracias a vos. Muchas gracias.
Hasta luego, buen día.